Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El mundo de la gratitud y Cambia tu mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Además, este es el último episodio del 2023. Hablaremos acerca de cómo perdonar a los demás y cómo perdonarte a ti mismo. Es un tema fundamental para cerrar bien el año y empezar el nuevo año con pie derecho. Así que, empecemos. Antes de ir de lleno con los temas que nos convocan hoy, quiero hacerte una grata invitación. Si tú me has acompañado a lo largo de todo el año o si tal vez eres nuevo en este canal, yo te invito a que tú te suscribas. Dale clic en este momento a la campanita también de notificaciones, de manera tal que cada vez que subamos un video, tú seas el primero, la primera en recibir ese contenido. Para mí es muy valioso que tú lo hagas, es la manera en la que tú puedes mostrar también gratitud hacia lo que hago con tanto esmero, con excelencia, con dedicación y con pasión. Así me des un like o no, lo voy a seguir haciendo, pero te agradecería un montón si tú puedes darle like al video, suscribirte, activar la campanita y obviamente, si te gusta este contenido, compartirlo con todas aquellas personas que en este caso necesitan aprender a perdonar y vivir en libertad. Ahora sí, entrando en materia, yo te quiero compartir en primer lugar dos enemigos que tiene el perdón y el autoperdón y un decálogo para perdonar. Así es, 10 motivos, 10 maneras, 10 razones, 10 pasos, no en orden cronológico, pero son 10 puntos que yo he descubierto a lo largo de estos 11 años de vivir en libertad. Si tú sigues mi historia hasta hoy, tú sabes que en el 2012 fui diagnosticada con depresión. Y no solo con esa enfermedad, sino también con esquizofrenia. Años posteriores de proceso, de milagros, supe, descubrí con lupa el detalle que uno de los ingredientes que me llevó a esos diagnósticos fue el resentimiento y la amargura hacia mi papá. Así que hoy, desde esta postura de hoy de libertad, además, este año publiqué un libro junto a mi papá, o sea, de esa vida de antagonismo, de ser completamente aislados, de no amar a mi papá y estar resentida con él. Mira todo lo que viví en estos años y este año pudimos inclusive escribir un libro juntos. Así que desde esta isla, desde este punto, te quiero hablar desde mi experiencia, pero también después de haber estudiado psicología, de haber tenido muchos estudios al respecto de leer, quiero compartirte estos dos puntos, los dos enemigos del perdón y el decálogo para perdonar. El enemigo número uno del perdón es el resentimiento, el cual es sentir algo doloroso una y otra vez, sentir por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Es devolverte a ese pasado para experimentar ese dolor de manera tal que se te sube el cortisol, la hormona del estrés, se te daña la digestión, tu piel, todo tu cuerpo empieza también a hablarte, a comunicarte esta desazón. Y obviamente tú estás o resentido o en paz y en libertad, pero las dos familias no pueden cohabitar juntas. Por eso te digo que es el primer enemigo. El segundo enemigo es el victimismo. Entonces, hay un paso en donde la persona ya acepta, dice, sí, yo tengo que perdonar, y empieza a verbalizar su dolor, que lo hemos hablado aquí en otros videos. Si quieres te puedo dejar el video de qué hacer con el dolor. Pero entonces la persona empieza a hablar tanto de su dolor, a entronizar el dolor, a ponerlo en un púlpito, en una cúspide, y ya es tan grande ese dolor que no se puede remover, no se puede hacer absolutamente nada, y uno empieza a quejarse y a decir, pobre de mí, esto es tan duro, no lo puedo superar, que hay cosas que son duras, no quiero que me tomes mal. Un abuso sexual, por ejemplo, es algo muy duro. La pérdida de un ser querido cuando un padre abandona el hogar. De hecho, aquí te puedo dejar las 10 experiencias adversas en la infancia que en la psicología son las que más marcan a los niños hasta los 18 años. Y todo eso es muy doloroso. Cuando se suman, se conjugan cuatro o más, hay más probabilidades en la vida adulta de desarrollar depresión. Y hoy yo quiero ratificar, ¿es doloroso? Claro que sí, hay que verbalizarlo, claro que sí, pero hay que resolverlo. Si yo me quedo como víctima, voy a estar culpando a los demás de mi bienestar y no voy a tomar la responsabilidad de mi vida. Y yo siempre lo explico de esta manera, con un lápiz. Cuando yo soy víctima, yo le he dado el lápiz de mi vida a otras personas para que escriban mi biografía. Si es un abusador, le di el lápiz al abusador. Si tal vez es un padre ausente, así está ausente, yo le di el lápiz y él está escribiendo mi vida porque yo digo, no pude hacer esto por su culpa, porque él no estuvo, porque sí hizo, porque no hizo. Tal vez a un país, por la economía, por las tasas, no sé, tantas cosas que puede pasar, pero ¿cuál es la idea? Cuando yo decido perdonar, y ya vamos a ir a esa parte. Yo estoy tomando la responsabilidad. Y muchas personas a mí me han preguntado, Alexandra, yo sé que tengo que perdonar intelectualmente, lo concibo, pero no lo puedo llevar a cabo, no lo puedo ejecutar. ¿Tú cómo lo hiciste? Y ya vamos a ver en el decálogo, pero te quiero dar como un highlight de algo que me ayudó muchísimo a mí por mi personalidad. Y tiene que ver con un versículo bíblico que dice, la fe viene por el oír y el oír y el oír. Cuando tú sabes que tu problema es resentimiento, en mi libro Cambia tu mente, yo hablo del pensamiento minimalista. Tienes que identificar qué es lo opuesto al resentimiento. Perdón. Esa es la solución. Entonces tienes que empezar a leer acerca de perdón, a orar y pedirle a Dios que te enseñe perdón, a ver conferencias acerca de perdón, a meterte a cursos que te hablen acerca de perdón, leer historias inspiradoras acerca de perdón. Y eso exactamente fue lo que yo hice. Leí muchas historias que salieron del holocausto nazi, personas que vivieron en una indignidad humana tremenda, personas que experimentaron este genocidio, la indignidad, personas que fueron despojadas de todo, que perdieron todos sus seres queridos, inclusive años de juventud, perdieron tantas cosas, pero aún así decidieron perdonar a sus captores, a Hitler inclusive. Y para mí esto fue maravilloso, sobre todo todas las lecciones de la logoterapia, más precisamente Viktor Frankl y Edith Eger. O sea, las frases que yo extraje de ahí y cómo Dios trajo revelación, inclusive de cosas que había leído en la Biblia, fue sin precedente en mi vida. Me acuerdo que hubo una frase que a mí me hizo clic y me trajo una revelación maravillosa. Y fue una frase de la doctora Edith Eger que decía: mientras responsabilicemos a los demás de nuestra propia felicidad o de nuestro propio bienestar, seguiremos siendo víctimas. Y ahí algo me hizo clic. Yo dije, estoy responsabilizando a mi papá de mi bienestar. Le estoy diciendo que no he progresado en la vida, que no he alcanzado mis sueños, que no he sido feliz, que no sonrío en las fotos, por su culpa. Y yo dije, no, necesito tomar el lápiz de mi vida porque yo quiero ser libre. Pero hay este concepto que si ustedes me siguen, ya lo deben tener aquí como súper impreso en sus corazones, en sus mentes, es no hay libertad sin responsabilidad. Y cuando tú y yo tenemos a Cristo, esa responsabilidad es inclusive menor porque te soportas, como tu trampolín, tu fuerza está en él, y ya lo vamos a ver en el decálogo. Pero yo solo te quiero decir esto, si tú quieres vivir en libertad, la contraparte de la libertad es la responsabilidad. ¿Tú qué vas a hacer? De hecho, Cristo ya murió en la cruz y ya nos dejó todo, todo pago. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tomamos la herencia o no? ¿Vivimos en libertad o nos devolvemos a la esclavitud? Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al decálogo, al tan anhelado decálogo del perdón. Esto es un decálogo que he diseñado después de muchos años de proceso. Quiero que sepas que en mi primer libro, publicado El Mundo de la Gratitud, hay todo un capítulo acerca de la acción de perdonar. En Cambia tu mente, que es mi segundo libro, que está acá, hay todo un capítulo desde mi experiencia con mi papá. La paternidad para mí fue algo que se afectó mucho y me afectó mi vida, mi adolescencia e inclusive la primera parte de mi vida adulta. Pero aquí comparto cómo fue ese proceso de restauración. Sin embargo, ya en mi libro más reciente, Cartas a una joven deprimida, ya lo desmenuzo a manera de decálogo, está en puntos porque quiero condensarlo y siempre digo, inteligencia es capacidad de síntesis. Aquí está en este libro súper sintetizado y te quiero compartir una parte de lo que está aquí en el capítulo de perdón del Decálogo. El preámbulo para esto es perdonar, la etimología de la palabra antes de entrar a fondo. Per significa completamente o total y donar significa dar. Cuando tú estás perdonando a alguien, tú le estás entregando algo totalmente. Le estás dando algo por completo, le estás saldando una deuda por completo. No porque se lo merezca, porque si no, no sería perdón. Si se merece, no es perdón. Ahora bien, lo primero que te quiero compartir es perdonar no es olvidar. Hay gente que dice olvide, olvide. No, a menos de que tú tengas el diagnóstico de amnesia, demencia, eso sería válido. Perdonar, me encanta la frase de la doctora española Marian Rojas Estapé. Ella dice, es ir al pasado y volver ileso al presente. Tú puedes ir a ese evento porque ya lo has trabajado en oración, consejería, terapia, en momentos contigo mismo. Y ya puedes ir al pasado, lo narras y no te duele porque la herida ya no está sangrando, ha cicatrizado. Esa es la mejor manera en la que tú puedes saber que ya has perdonado. Pero insisto con esto, no es olvidar, es recordar sin dolor. Número dos, perdonar es saludable y sanador para ti en primera persona. Yo no perdono a la otra persona con requisitos, con cláusulas. No, lo hago por mí, porque ya te dije previamente, no perdonar es vivir en resentimiento, amargura, victimismo, y eso es vivir con el cortisol arriba. Y obviamente eso es vivir estresado, angustiado y en depresión. Claramente, eso no son enfermedades solo mentales, también son físicas y sociales, porque alteran tus relaciones. Hoy yo quiero decirte algo con mucha vehemencia. En mi caso, tener resentimiento hacia mi papá estaba dañando mi percepción de las autoridades, de los hombres, estaba dañando mi relación con mis pares. Entonces, qué importante que sepamos que cuando perdonamos hay sanidad y vivimos en un estado de salud mental, física y social. Número tres, perdonar es una decisión, pero también es un proceso. Un proceso que debemos llegar a finitud o a completar un 100%. Porque recuerda, perdonar es dar completamente. En mi caso, yo te lo puedo decir a viva voz, cuando yo tomé la decisión de perdonar a mi papá, fue algo que empezó en primer lugar como cognitivo. Yo dije, sí, esto me está dañando la digestión, me está dañando la vida, pero no sé cómo. Ese fue el primer paso, quiero pero no sé cómo. Empecé luego a buscar a Dios. Me acuerdo que un día inclusive mi papá me dijo, Alexandra, Dios ya me perdonó, ¿tú cuándo me vas a perdonar? ¿Hasta cuándo las cuentas de cobro? Porque ya lo vamos a ver más adelante, yo estaba esperando que mi papá cambiara. Y esa no es una cláusula, el perdón es sin cláusulas, es sí y amén. Fui perdonada, yo perdono. Así que lo que te quiero dar hoy a entender es, abraza tu proceso. Yo me tardé algunos años y me duele aceptarlo hoy ante cámara, hubiera podido ser más rápido, hubiera podido acortar procesos, pero yo fui obstinada. Y yo no quiero que tú seas obstinado y que digas, uy, llegué a mis 30, a mis 40, a mis 50 y no he perdonado. No, mira, esto es lo más tóxico que puede haber. Si alguien me dijera, mira, ¿qué consejo le darías a un adolescente? Perdona, aprende a perdonar. Rapidito, rapidito. Eso me hizo mucho daño. Si alguien me hubiera enseñado a perdonar, me hubiera ahorrado tantos dolores, tantas frustraciones y depresiones. Así que es una decisión, pero también un proceso que nutres con aprendizajes paulatinos y decisiones personales. Número cuatro, perdonar no siempre implica reconciliación o que la otra persona cambie. Esto es fundamental porque muchas personas dicen, lo perdoné pero no cambió, ya me volví a resentir. Entonces no lo perdonaste, estabas en algo contractual. Yo te doy si tú me das, yo te perdono si tú cambias. No, el perdón recuerda que es una donación. Y es súper importante que tú puedas, en el caso de un papá, hay papás que yo te lo digo, no van a cambiar. Tú tienes que hacer es un contrato contigo misma y decir, mira, hasta aquí hablo mal de mi papá. Hasta acá hablo mal. Y tengo un statement y es, si no voy a hablar algo bueno de alguien, no hablo mal, por lo menos. Que hagas eso con tu ofensor. Si es un violador, si es un ladrón, si es alguien que te hizo un daño inmenso. Toma esa decisión. Tal vez tú no te vas a reconciliar con un abusador, claramente. Tal vez no te vas a reconciliar con alguien que hurtó, que engañó. Pero necesitas perdonar. Hay muchas personas que están esperando el estado óptimo de perdón porque la otra persona posiblemente va a cambiar. No, no perdones con las expectativas de cambio, o sea, con el aquí y ahora. ¿Qué hay hoy aquí y ahora? Y hoy no quiero ser una portadora de malas noticias, pero insisto, es muy factible que la contraparte no cambie. Aún así, tú debes decidir perdonar y tomar decisiones ya frontales, poner límites, decir no hablo tanto con esta persona o de tajo corto la relación. Pero ten en cuenta que no siempre implica reconciliación. En algunos casos, como en el mío, después de años me reconcilié con mi papá. Pero hoy yo te digo esto, mi papá ha cambiado en muchas cosas que fueron duras, pero hay cosas que mi papá no ha cambiado y no sé si vaya a cambiar. Sin embargo, mi actitud y mis decisiones fueron firmes y este año yo inclusive hice ese contrato conmigo misma. No voy a hablar mal de mi papá, porque ya lo hice por muchos años. Si no voy a hablar bien de él, por lo menos no hablo mal. Y es mi misma invitación para ti en el caso de un papá o una mamá o tal vez alguien cercano. Número 5. El perdón es fundamental en todas las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a herir de alguna manera por acción u omisión. Estamos en un mundo caído, no somos perfectos. La perfección es una utopía, es un ideal que no existe en la tierra de los vivientes. De hecho, hay una historia que es la paradoja del erizo o la parábola del erizo de Schopenhauer. Y básicamente es los erizos en el invierno tienen que estar juntos para darse calorcito, pero entre más juntos estén, más las púas se chuzan con las púas del otro. Y eso nos ocurre a nosotros. Entre más cerca estamos, más calorcito tenemos y qué rico estar acá, pero más propensión hay a herirnos y a ser heridos por los demás. Por lo tanto, es un hábito que debemos desarrollar y más si tú eres una persona altamente sensible. Yo soy altamente sensible, el 20% de la población es altamente sensible, nos resentimos más rápido y por lo tanto debemos aprender a perdonar más rápido. Número 6, el perdón se aprende y se enseña. Esto no vale tan solo decir perdona, fin, amén. No, no es una prédica con una oración, punto final. Perdona, Jesús te perdono, punto. No, tenemos un intelecto por alguna razón y por muchas razones. Y tenemos esa capacidad de entender el perdón, qué beneficios trae, por qué es una habilidad que necesitamos desarrollar en todas las relaciones. Los líderes debemos aprender esta habilidad, esta capacidad de enterrar ese pasado. Sin olvidarlo claramente, pero ya proyectándonos hacia un futuro, sabiendo que plantamos también gracia sobre gracia, como Jesús lo hizo con nosotros, porque asimismo estaremos plantando semillas de gracia también para nosotros en un futuro. Si tú eres papá, mamá, si tienes una posición de liderazgo, aprende esto tú, lee al respecto, pero también enséñale a esos que están abajo tuyo, que aprenden de ti, porque esta es una habilidad fundamental para tener éxito, para ser efectivos en nuestras relaciones interpersonales y a la larga para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Número 7. Perdonar es un ejercicio de cooperación. Hay dolores que son tan nefastos que inclusive uno piensa, esto es imperdonable, no lo puedo hacer. Y sobre todo cuando uno ha dejado anidar el resentimiento, que ya es una hiedra venenosa que nos tiene aquí atrapados, en ese y en cualquier momento, necesitamos ir a Dios y entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús perdonó todo, el escupitajo, perdonó el orgullo, el creer que podemos hacer una vida sin Él. Perdonó todo. Y por eso Él es nuestra fuente de perdón. O sea, hubo un momento en mi vida en donde yo dije, no puedo. O sea, me daba indigestión recurrente porque yo veía que mi papá actuaba de una manera y ya me daba de verdad. O sea, yo creo que vivía inflamada por la vida, por una temporada muy larga. Y yo llegó un día donde yo tuve que postrarme y hacer una oración y fue, Dios, muéstrame a mi papá como tú lo ves. Porque yo lo veo así, así, así. Le saqué la lista de mercado. O sea, una pastoral, una carta interminable. Y me desahogué, pero Dios me empezó a mostrar cómo veía a mi papá. Y o sea, tuve una compasión que fue como el caso de la cabaña en donde esta persona estaba como completamente llena de rabia, de ira por esta persona que asesinó a su hija. Y empieza a entender todo lo malo que también había en él, y que finalmente todo es consecuencia de un sistema de pecado y que la solución es Cristo. Punto final. Entonces, si tú quieres perdonar lo imperdonable o con lo que has venido lidiando por años, póstrate ante Cristo y dile, muéstrame a esa persona como tú la ves, porque yo la veo así, así, así. Mira, estoy segura, Dios te va a mostrar cómo ve a esa persona, un captor, un delincuente, un papá ausente, un papá maltratador, una pareja engañadora, un hijo violento, etcétera. Dios te va a mostrar cómo ve a esa persona y te va a ayudar, te va a sostener para que tú con el perdón que recibes puedas perdonar a esa o a esas personas. Y claramente perdonarte a ti, porque hay momentos en donde uno puede estar lleno de culpa y decir, Señor, yo ni siquiera soy digno de tu perdón, o sea, ya la he embarrado tanto, pero ahí esa gracia y ese amor de Dios nos va a cubrir tanto que la culpa va a desaparecer. Si algo hoy te quiero dejar claro. La culpa no viene de Dios, el miedo no viene de Dios, la vergüenza no viene de Dios. Y cuando Él derrama de su amor, ahí es donde estás capacitado para perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo. Número 8, perdonar es un mandato, pero obviamente ya hemos visto los siete predecesores. En Efesios 4:32 dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En el Padre nuestro también dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, Dios nos mandó a perdonar, pero primero Él nos perdonó y nos dio ejemplo. Número 9, el autoperdón nos da alas para volar. ¿Qué es lo que no nos deja perdonar? Ya te dije recientemente, la culpa, la vergüenza y el miedo. Y te quiero leer un versículo que es precioso. Y dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. O sea, cuando tú le has pedido perdón a Dios, Él te perdona, pero viene tal vez tu mente, tu mala manera de pensar, patrones codificados que te están condicionando tu vida y vienen a traerte esa culpa. Pero Él dice, ya no me acuerdo, tan lejos como está el occidente del oriente, así está tu pecado. Mira, otro versículo lo voy a dejar aquí en pantalla, dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Entonces, cuando tú te perdonas a ti mismo y te dices, sí, o sea, yo tal vez fui torpe, necia, lo que sea, dite todas las palabras que quieras, pero ya nunca más, o sea, punto final. Es como si estuvieras abriendo la puerta de esa jaula, de esa cárcel y te estás llevando un nivel de libertad. Hoy también quiero dejarte aquí algo y es el autoperdón tiene que ver con identidad en Cristo. Te voy a dejar un video aquí o también en la descripción del video acerca de la identidad. Cuando yo supe quién era en Cristo y que era amada, que era valiosa, capaz, importante, autoestima, autoconcepto, autoimagen, autonomía, en ese momento fue que pude tomar las decisiones fundamentales, porque quien sabe responder a la pregunta de quién es, puede responder las otras preguntas existenciales, como por qué perdonar, cómo hacerlo. Y es importante que también puedas ver ese video. Y finalmente el número 10. El perdón es liberador. Quien retiene la ofensa retiene un peso a sus espaldas mientras funge como juez. Quien perdona se siente libre para disfrutar el presente y soñar con un futuro mejor. Dios no nos llamó a ser jueces, porque la Biblia dice, el que juzga se condena a sí mismo. No fuimos llamados a ser jueces de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. El único juez es Jesús. Pero en este momento Él está fungiendo como abogado. Él dice, yo soy el abogado defensor. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Yo voy a pagar las fianzas que sean necesarias. De hecho, ya las pagué en la cruz. Pero tú y yo necesitamos reconocer que ya el precio de nuestra libertad fue pagada. Dios quiere que vivamos libres. Cada contenido que yo hago en este canal propende para que tú y yo vivamos en libertad, porque a eso fuimos llamados, no a esclavitud. Las enfermedades nos esclavizan. La depresión que precede o que viene de este resentimiento entronizado en tu corazón Es una esclavitud. Yo no quiero que vivas como un abuelito decrépito, una abuelita enfermo y con 20, 30 años. No, yo quiero que vivas libre, que te veas al espejo y te veas libre, que lo proyectes. La Biblia además dice, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, no puedes ser como la Miss Universo, pero si tú hoy estás libre de resentimiento, amargura, te vas a ver preciosa. O sea, si eres un chico, te vas a ver guapísimo, así no seas el súper actor más popular. Pero eso es verídico. Cuando tu corazón está en paz con los demás, se te ve en la cara. O sea, es una buena vibra. O sea, lo que uno transmite es maravilloso. Y eso lo van a notar las personas, te van a decir qué te hiciste, qué pasó, estás radiante, la piel, la ropa, inclusive vas a cambiar tu outfit, tu pelo, o sea, va a ser como algo de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque es liberador, pero no es al contrario, de afuera hacia adentro, sino de adentro. Nuestro espíritu que hace una implosión impacta nuestra alma, impacta nuestro cuerpo y posteriormente nuestras relaciones interpersonales. Así que con esto te he compartido los 10 tips o los 10 componentes de este decálogo para poder perdonar. Si tú consideras o le agregarías más tips o consejos a este decálogo que te he compartido, que a propósito puedes tener con el libro Cartas a una joven deprimida, y bueno, en todo el capítulo explico la raíz del sufrimiento, qué hacer con el dolor, escribir para sanar, etcétera, etcétera. Te invito también a que lo escribas ahí en los comentarios. Escribe cuál es el componente del decálogo que más te impactó. Para mí es muy importante que tú me puedas hacer saber qué de esto fue lo que tuvo mayor impacto, porque así mismo voy a poder seguir creando un contenido de cada vez más valor para tu vida. Mi anhelo es que tú termines bien el año, que puedas perdonar a esas personas, que puedas ya decir, no voy a seguir otro año más resentida, resentido, ni contigo misma. O sea, el látigo aquí a cuestas, no. Yo quiero que tú y yo podamos vivir en libertad, porque a eso nos llamó Dios. Ese es mi deseo para el 2024, que tú y yo vivamos una vida en libertad. Te voy a dejar aquí también en la descripción de este video el taller más reciente que sacamos en Extravagantemente. Es fruto de 11 años de proceso. Se llama Cómo gestionar mejor tus emociones a través de la escritura terapéutica. Es un taller que si yo hubiera tenido hace 11 años, mi curva de aprendizaje se hubiera acotado muchísimo, hubiera perdonado más rápido porque hubiera aprendido muchas cosas acerca de las emociones, de la tristeza, lo que está en el subsuelo, la culpa, la vergüenza, en fin, el resentimiento, cómo lidiar con estas emociones y cómo evitar que migren a sentimientos y estados de ánimo. Te voy a dejar aquí todos los datos en la descripción de este video. Anhelo que también puedas educarte, porque una mente educada y transformada es una mente que puede vivir en libertad. Te envío un abrazo muy grande, comparte este video y espero verte pronto en el 2024 compartiendo más contenido de manera tal que podamos vivir extravagantemente. Chao, chao. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.